Kilómetro cero, así se le llamó al día de ayer para la oposición. Quería saber justamente en este punto cómo arrancaba la economía, cómo arranca la economía de este gobierno. Por ese motivo, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, concurrió al Senado en régimen de comisión general. Allí el doctor Luis Alberto Lacalle, en carácter de senador, le planteó 9 puntos sobre los que quería profundizar. Esto es gasto público, déficit fiscal, deuda pública, recaudación y sistema tributario, regla fiscal, uso de reservas, ley de inversiones, AFAP y endeudamiento en los entes autónomos.
El tablero político.
Senador Luis Alberto Lacalle, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, también la interpretación de lo de Big Ben puede ser que es el nombre del reloj emblemático de la ciudad de Londres.
Sí.
Así que con el juego de palabras de Ben Narke y Big Ben puede ser también el reloj cuyas campanadas todos conocemos.
Sí, sí, sí. Es un juego que da para bastante, da para charlar un rato.
Sí.
¿Qué se quiso decir? Bueno, por lo visto estaba allí en línea escuchando mientras nos preparábamos para comenzar esta entrevista. Que se orienta, doctor Lacalle, a profundizar en lo que fue esta sesión de ayer del Senado, que se realizó a iniciativa suya. Una primera precisión, usted no estaba interpelando al ministro, se lo convocó en régimen de comisión general. ¿Por qué?
Justamente porque no se trataba de nada de cuestionamiento, sino de información. Nos parece que hay que saber usar los instrumentos adecuados al momento adecuado, y fue votada por unanimidad la presencia del ministro, lo cual volvió la atención a lo que el ministro iba a decir. Nadie iba a ganar o a perder. Además, usted sabe que este gobierno tiene, igual que el anterior, mayoría blindada, así que interpelar sería para revelar cosas demasiado tremebundas y tratar de que cambiara la aritmética. Pero esto fue en comisión general para que se informara, y creo que esa fue la tónica que se vivió durante las 5 horas que duró la sesión.
Hubo algunos aspectos sobresalientes, por lo menos en materia de noticias, por ejemplo, el anuncio de emisiones de 1.300 millones de títulos para el 2011 para cubrir las necesidades, una caída del endeudamiento al 40% del Producto Bruto. También Lorenzo habló de...
No, es una subida del producto, no una caída del endeudamiento.
Ah, bueno, eso es una precisión que hace usted, una valoración que hace usted con respecto al tema endeudamiento.
La deuda ha aumentado durante la gestión del ministro Astori, aumentó la deuda en plena prosperidad, y ahora nos vamos a endeudar más para pagar la deuda. Hay ningún pago genuino.
El punto que ayer manejaba Lorenzo es que con el crecimiento del Producto Bruto y con lo que se proyecta a nivel de endeudamiento, la relación deuda-producto va a bajar el 40% al 2015.
Sí, por supuesto, pero vamos a seguir debiendo el mismo dinero. Es decir, si usted debe 100.000 pesos y le aumentan el sueldo, sigue debiendo 100.000 pesos. Respecto de sus ingresos será menos gravoso. Pero vamos a no hacer malabarismos. El país se endeudó durante la más grande prosperidad de 50 años, se endeudó por encima de lo que debía haber hecho. El gasto público aumentó por encima de lo que había de haber aumentado.
Pero antes de ir a los detalles, quería terminar subrayando, señalando que también Lorenzo habló de caída del déficit fiscal previsto para este año al 1,2%, habló de bajar el IVA y hizo referencia también al uso de reservas, de eventual excedente de reservas en poder del Banco Central. En líneas generales usted se quedó con...
Perdón. En cuanto a las reservas, si quiere después profundizamos. Él dijo que lo que no se iba a usar para pagar deuda eran las reservas del Banco Central. Lo que sí él podía usar y iba a usar para recomprar deuda cara eran dineros que tenía sobrantes el Ministerio de Economía y Finanzas, seguramente por la no ejecución presupuestal de los créditos presupuestales.
Sí, nosotros lo que hemos informado justamente es que las reservas que Economía tiene en el Central solo se usarían para cancelar la deuda.
Solo las de Economía.
Solo las de Economía, para aliviar las torres de vencimiento para el 2011. Y además dijo que en caso que la autoridad monetaria entienda que posee reservas excedentes que puedan ser usadas para los objetivos planteados por Mujica, en ese caso
que no había
su Secretaría
sobrante
de Estado no se opondrá.
Ayer se demostró que no había deuda sobrante.
Que no había reservas sobrantes.
Perdón, reservas. reserva, discúlpeme.
Que el margen de reserva que tiene el Banco Central no daría permite, como para usarlo para inversiones como las que se están proyectando a nivel del gobierno.
Y eso se rechazó enfáticamente por el ministro.
En líneas generales, ¿qué impresión? ¿Con qué impresión se queda, senador?
Mire, creo que hay una posición bastante sólida en muchos aspectos. Otra cosa es la herencia que recibe este gobierno del anterior. Recibe un gasto expandido en forma muy grande. Se gastaba todo lo que se recaudaba en un tipo de gasto que además no tiene flexibilidad alguna porque es casi todo en sueldos y en aumento de sueldos, lo cual le va a dejar muy poca latitud de moverse a este gobierno. Usted fíjese cómo estamos con el dólar a 18 pesos, porque no hay otra manera de tratar de que no suba la inflación que bajando el dólar. Creo que hay una posición interesante en cuanto a la posibilidad de ampliar las facultades de las AFAP para endeudarse. Creo que es muy grave el endeudamiento de los entes autónomos. El de ANCAP es muy grande.
Ayer se manejaron 524 millones que ANCAP le debe a Venezuela.
Sí, pero el de Banco Hipotecario llega casi a 1,000 millones por unos juicios, por errores tremendos de haber rescindido contratos por parte del Banco Hipotecario. Son endeudamientos realmente gigantescos que van a hacer tambalear todas las cuentas, ¿no? Así que yo creo que fue una jornada fructífera en cuanto a que se supo lo que se quería saber. Todos nos alegramos de las cosas que andan bien, todos nos vamos a preocupar por las cosas que andan mal. Yo inicié mi disertación citando el discurso del 1 de marzo del senador Mujica, del presidente Mujica, perdón, que me parece un discurso que hay que volver a leer, donde muy valientemente dice cuántos no vamos a tener que decir a tantas cosas para poder dar dinero a la educación. Y yo le dije, ministro, usted sabe que la palabra preferida de los ministros de Economía es no. Ahora prepárese porque ya están afilando los cuchillos los reclamos corporativos. Y esto lo quiero destacar. Tuve una discrepancia, primera vez que la hago pública, con el discurso del presidente Mujica, cuando señala en su disertación del 1 de marzo que todos nos vamos a tener que desgastar o a sufrir el desgaste de estas decisiones. Yo dije que no era así, que la ciudadanía había dado mayoría parlamentaria al Frente Amplio y el ejercicio del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el desgaste iba a ser de quienes se les dio la máxima responsabilidad.
¿Solamente?
Solamente. Hay gobierno y oposición. Ellos tienen todos los instrumentos para hacer todo lo que quieran y nosotros ayudaremos en lo que corresponda, pero el desgaste tiene que ser del gobierno. Si no, si se desgasta gobierno y oposición, el sistema no es viable.
¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que la oposición no necesariamente acompaña este lineamiento, esta postura de decir que no, de cuidar el gasto público?
Claro que sí, vamos a acompañar lo que sea cuidar el gasto público, pero el presidente no nos puede invitar a subir a bordo de su gobierno cuando él tiene el gobierno en sus manos. Tiene la mayoría parlamentaria y el ejercicio del Poder Ejecutivo.
De todos modos, ayer durante el debate, el ministro Lorenzo dejó abierta la posibilidad de que la oposición presente iniciativas sobre la ley de presupuesto. ¿Cómo fue eso? Porque eso fue saludado.
Para eso no necesitamos el permiso del señor Lorenzo.
¿Qué fue lo que anunció entonces?
No sé, no me acuerdo que haya hablado de eso, pero cuidado con que acá estén permitiéndonos cosas que podemos hacer. Nosotros podemos presentar cualquier iniciativa presupuestal, salvo las que impliquen aumentar gastos. Así que nunca lo oí decir eso al ministro, pero cuidado con que acá tengamos un gobierno que a mí me autoriza a hacer cosas que la Constitución me habilita a hacer por mí mismo.
En este esquema, senador Lacalle, ayer el ministro y el equipo económico el ministro fue en régimen de comisión general al Senado. ¿Qué piensa hacer en el futuro? ¿Va a invitar a Lorenzo periódicamente a presentar informes, a que responda justamente a temas vinculados a su cartera?
Mire, yo creo que ahora se va a iniciar prontamente el tratamiento presupuestal. Quizá una buena idea sería dentro de un año reiterar en esta misma época y decirle, bueno, ¿qué tal, ministro? ¿Cómo fueron las cosas? Puede ser una buena idea, se la tomo y le voy a poner su nombre para que ya esté patentada.
No era una idea, era una pregunta.
Bueno, pero de las preguntas surgen ideas. Los que somos creativos, si nos levantan centros, cabeceamos.
Con respecto al tema de los excedentes de reserva, con la aclaración que usted hacía recién, ¿cómo ve la situación? ¿Qué comentario le merece las precisiones de ayer del ministro de Economía?
Creo que fueron serias en la medida que el presidente Mujica arrancó con mucho entusiasmo, quizás mirando para la Argentina, de usar reservas. Luego el vicepresidente Astori le puso un paño ya más frío y el ministro ayer desterró la posibilidad, aunque dijo que era potestativo del Banco Central, dijo que no había latitud para utilizar reservas en materia de inversiones. Que eso se podía, y estuvimos de acuerdo y lo dijimos en nuestra presentación al principio, financiar de otra manera.
Hay algunos proyectos que ya se han anunciado por parte del gobierno. Lo mencionó ayer el ministro de Economía, el proyecto para facilitar inversiones en el sector privado que puedan efectuar las AFAP. ¿Hay algún detalle de lo que significa eso?
Mire, las AFAP lo único que necesitan es que alguien cotice en bolsa. Yo deslicé la idea ayer de que esas empresas que reciben tan tremendos beneficios fiscales, que lateralmente también afirmo que hay que revisar ese sistema, porque creo que hay una mano demasiado abierta, una puerta demasiado ancha para que se perdonen o se dejen de pagar impuestos.
¿De qué está hablando allí?
¿De
qué
la tipo ley de inversiones, de las ventajas que da la ley de inversiones. Y yo sostuve que podía muy bien sostenerse que las que recibieran ese beneficio cotizaran en bolsa para que se pudieran obtener buenos financiamientos y AFAP pudiera elegir un papel, cuando el papel tiene bondades intrínsecas, para formar parte de su portafolio. El problema que tienen las AFAP es que no hay papeles en la bolsa de Montevideo. Hay nada más que papeles del Estado. Es el gran financiador del Estado, son las AFAP. Y no hay emprendimientos que vayan a la bolsa a buscar dinero. Entonces estamos como el huevo y la gallina, ¿no es cierto? No invierten porque no hay porque no invierten, y es una lástima.
¿Hubo respuesta del ministro a esa idea suya?
Sí, le dijo que era una buena idea. Pero en definitiva es una decisión de particulares. Yo por eso decía que a las que se les condonan impuestos, se les perdonan impuestos, se les imponga como obligación concurrir. Y además es hacerle un bien, porque van a tener fuentes de capitalización, que van a, de financiamiento, que van a ser de socios, no de acreedores, ¿no es cierto? El que compra una acción se involucra en el bueno o mal resultado de la empresa. Es distinto de pedir prestado.
Usted entonces tuvo como uno de los temas de su intervención ayer la preocupación, el análisis crítico que hace del régimen de incentivos a la inversión. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su visión
crítica? Creo que ha habido una mano demasiado abierta, como decíamos recién. Se han otorgado beneficios a inversiones que ya se estaban haciendo. Se han otorgado beneficios a inversiones que realmente al país no le interesan, como es cambiar de un edificio a otro, un emprendimiento. Creo que hay que reservarlo para atraer la crema de la inversión, ¿no es cierto? Lo que sea informática, ese centro que estamos oyendo en la publicidad ahora, o en las noticias de ustedes, de Telefónica, ese tipo de cosas son las que hay que ponerles un poquito de manteca para que sea atractivo. Y no cualquier inversión. Creemos que vamos a pedir el listado y vamos a analizarlas una por una para ver si realmente no hay que apretar un poco más la mano, porque nos quedamos sin recaudación. No es poco. Todas las exoneraciones que se han dado ahora equivalen a un año de IRPF, $600 millones.
Pero usted además propone que las empresas que se incorporen
a estos beneficios,
a beneficios, se abran su capital.
Abran un 10% de capital en la bolsa, la idea.
El 10% de su capital accionario en la bolsa de valores.
Claro. Yo lo recomiendo siempre a la gente que conozco que viene a invertir en Uruguay. No sean tontos, aprovechen de que hay una enorme masa de dinero de las AFAP. Pónganse en bolsa, coticen en bolsa. Para cotizar no cotiza cualquiera, ¿no es cierto? Hay que cumplir requisitos de seriedad, de apertura,
Sin embargo, veces son muy pocas las empresas que cotizan acciones en la bolsa.
No hay costumbre, sí, la cotización, cuando me refiero, es acciones, no a papeles que tienen renta fija. Eso es como contraer una deuda en un banco.
Porque da la impresión, mirando justamente este punto, que en los últimos tiempos más bien la tendencia es a contar con menos empresas. Por ejemplo, Forestal Oriental anunció que retira sus obligaciones negociables que emitió por 35 millones hace poco tiempo y que justamente adelanta, cancela, digamos, esa emisión en el mes de septiembre, cortando, digamos, un plan de financiamiento que tenía previsto justamente para la Bolsa de Valores. Entonces, ¿cómo...?
Pero una empresa puede hacer otro eso y otra puede hacer lo contrario. Lo que pasa es que no hay costumbre.
¿Pero es un tema de costumbre o es un tema de incentivos?
¿De qué incentivos?
Incentivos de las empresas para abrirse al capital.
Pero es que al precio que está el dinero, seguramente debe ser mejor ir a la bolsa. Yo creo que no hay costumbre del financiamiento, llamémosle popular y democrático, porque no hay nada más democrático que la bolsa. Es decir, uno puede tener 5.000 socios sin saberlo. No solamente amplía las posibilidades de inversión del que tenga algunos pesitos, sino que además arraiga a las empresas en el país porque vas a ser propiedad de muchas personas.
Sí.
La bolsa de Montevideo, cuando yo era joven, que claro, hace mucho tiempo, era más fuerte que la de San Pablo. Y tenemos que volver a ser ese centro financiero, aunque mucha gente no le guste, es una actividad sana, buena y recomendable para el país. Tiene todos los requisitos para convertirse en un gran centro financiero. Pero ahí tenemos el dinero de AFAP. Entonces la gente cree que el dinero de AFAP es del Estado. Mentira, es de cada uno de ustedes que todos los meses reciben un estado de cuenta. AFAP va a invertir donde le convenga. Entonces si aparecen buenos negocios en bolsa, pues que invierta y sirva entonces de palanca de capital para los desarrollos.
La idea de establecer una regla fiscal, que también estuvo ayer, estuvo en los temas que le planteó al ministro...
Fue aceptada por el ministro. Yo comprendo, generalmente las reglas fiscales se adoptan cuando se está en el ciclo expansivo de la economía, cuando se está en la bonanza.
¿Esto, ¿no?, es establecer por ley un déficit cero, por ejemplo?
No, un crecimiento tendencial del gasto y no el crecimiento del año que acaba de vencer. Es decir, si el tendencial se calcula en 4, que el gasto aumente un 4 o menos de 4. Pero fue descartada, el ministro dijo que ya tenía...
O sea, una regla que, dice usted, vinculara el crecimiento posible del gasto con el crecimiento de la economía.
Ahí está.
O sea, que si está previsto un crecimiento tendencial del producto de 4, el gasto no crezca más que el 4.
Ajá.
Sí, justamente.
Hay en algunos países esa regla, pero la descartó el ministro.
Sí, ayer opinó que el tope de endeudamiento ha sido un instrumento idóneo como regla y sostuvo que una política fiscal sólida y prudente es más importante que una regla fiscal.
Sí, por eso lo descartó.
¿Y frente a eso?
Y bueno, frente a eso, si lo descartó. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no les puedo imponer la regla fiscal al ministro. Además, no se olvide que hay mayorías blindadas en el Parlamento.
Bien, doctor Luis Alberto Lacalle, senador del Partido Nacional, expresidente, ha sido muy amable.
Muchas gracias a usted. Saludos, Emiliano. Chao.